Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Este fin de semana tiene lugar en Zamora un encuentro con tres escritores, tres premios Planeta de especial interés, bajo el leitmotiv, el título, Los misterios del arte en Zamora. La cita reúne a Juan Eslava Galán, a Javier Moro y a Javier Sierra, que abordarán distintos aspectos misteriosos de la historia del arte. Y nos ha llamado muchísimo la atención el que va a ser el núcleo de la intervención de Javier Moro, del escritor Javier Moro, que teníamos recientemente también en el programa, porque va a hablar del desaparecido Caravaggio, que de una forma absolutamente casual apareció en una familia española, en la familia Pérez de Castro Méndez, hija de un Evaristo Pérez de Castro, que escribió, entre otros, la Constitución de 1812, y que ahora se ha revelado, cuando la familia no le daba valor ninguno, como uno de los principales cuadros de la pintura del Renacimiento italiano, porque se trata de un Caravaggio, un Ecce Homo, un preciosísimo cuadro de la Pasión de Cristo, donde el Señor está rodeado por dos personajes siniestros que lo torturan. El cuadro, que apareció de una manera rocambolesca, pues ahora mismo está examinado, autentificado y va a ser puesto a la venta. Pero para contarnos esta historia fascinante está con nosotros de nuevo Javier Moro. ¡Qué gusto tenerte! ¡Muchísimas gracias!
Gracias, Cristina. No, el gusto es mío siempre estar aquí.
Lo divertido del asunto es que tu conferencia y la historia comienzan en tu infancia, porque este cuadro y tú habéis tenido algún contacto infantil.
No tanto en mi infancia, porque era ya, es en la familia de mi primera mujer.
Ah,
entonces ya no era tan,
ya era hasta Judito.
No era tan jovencito, pero sí, yo recuerdo que lo tenían en la casa que tenían en Almería, y era un cuadro que nadie le prestaba mucha atención porque es un cuadro religioso, serio, maravilloso cuando lo ves con detenimiento, con ojo artista, pero no es un cuadro decorativo, es un cuadro de museo, pero nadie sabía lo que era.
Y como era una cosa oscura y estaba ahí, pues ahí más o menos, sí, arrumbado.
Casi molestaba, diría yo. Y bueno, yo me entero después, bueno, es como conozco a la familia, me hizo mucha gracia saber que la tía Begoña y la tía Merche, pues que ya hicieron limpieza y tenían varios cuadros así heredados de la familia. Y dijeron, bueno, vamos a pues lo que ha hecho mi madre toda su vida también, ¿no? Vamos a dar cabida a cosas nuevas, vamos a limpiar la casa y vamos a ver si nos dan algo. Lo llevamos a Ansorena, la casa de subastas Ansorena. Y llevan el cuadro a Ansorena y Ansorena lo recibe. Ansorena es una casa de subastas muy famosa aquí en Madrid.
Sí, además contigua a COPE, porque sí, está muy cerca de nuestra casa.
Y lo valoran unos 1.500 euros. Entonces, bueno, se dice la tía
Begoña, 1.500 euros.
Sí, oye, pues eso, a lo mejor da para instalarse el aire acondicionado. Y esto era en abril del 2021 y llegaba el verano, ¿no? Pero bueno, no se lo toman muy en serio, pero oye, mejor eso que nada, ¿no? Y no pasa nada los primeros días, pero de repente se publica el catálogo de Ansorena. Eso quiere decir que se hace público todo lo que ese día van a subastar. Y aparece el cuadro que estaba en la casa. Y con ese precio de salida de 1.500 euros. Y hay un tipo en Italia que se llama Sgarbi, que lo ve y le da un pálpito. Casi más que un pálpito, casi se desmaya. Porque él dice, esto es un Caravaggio. Me juego a que esto es un Caravaggio. No puede ser. Este es el Caravaggio que se perdió en España. Él lo sabía porque es el mayor experto mundial de Caravaggio. Caravaggio es un grandísimo pintor del Renacimiento italiano. Tuvo una vida personal absolutamente increíble porque era muy genial y luego era, bueno, asesinó a uno.
Era un asesino, tío.
Sí, y luego era un asesino, era abiertamente bisexual en la época, le gustaba mucho los bajos fondos de las ciudades, era tremendo, tuvo una vida, además murió joven porque tuvo una vida muy, muy, la quemó. Pero en ese transcurso hizo unos 105 pinturas que hoy en día son las más cotizadas del mundo. Ese cuadro de 1.500 euros pasó a valer 300 millones de euros. Así. En cuanto,
es fabuloso.
En cuanto a la mirada de un especialista, reconoció a Caravaggio.
Ojo que había noticia, no estaba, no era un cuadro catalogado, no se sabía que existiese, no se sabía que ese Ecce Homo, aunque Caravaggio ha pintado otras veces esa figura, pero este en concreto no se sabía que lo hubiese pintado, pero sí había noticia de un cuadro que habría venido desde Italia a España, ¿verdad?
Bueno, empezaron allí, este Sgarbi mismo se pone en contacto con su gente de la universidad, porque este no era un marchante, este era un estudioso de Caravaggio. Él no quería hacer negocio. Sí, el único negocio que quería hacer era traerlo de vuelta a Italia. Por la cosa esta un poco nacionalista, sí. Caravaggio es italiano, tiene que venir aquí. Y eso es lo que él intenta e intentará, yo creo, todavía, ¿no? Pero luego hay otros en Estados Unidos, en Suiza, se mueve el mercado. Es que es un mercado que casi no se ve, pero de repente un durmiente que se despierta hace que todos estos especialistas, coleccionistas, riquísimos, de Shanghái, de Nueva York y tal, y empiezan a llegar jet privados al aeropuerto de Barajas, Madrid, y gente que quería ver el Caravaggio. Querían verlo antes de intentar comprarlo. Todo es todo en un misterio así. Y de repente le llega a oídos del Museo del Prado que hay ese interés bestial por ver el cuadro. ¿Cómo puede haber tanto interés por un cuadro que está valorado en 1.500 euros? Es imposible. Algo hay aquí. Y precisamente utilizando esa figura jurídica de exceso de interés, el Museo del Prado pide al Ministerio de Cultura que intervenga y que catalogue el cuadro como BIC, bien de interés cultural. Eso quiere decir que ya no se puede exportar.
Ya no
de
se
España.
Puede sacar de España. Por lo pronto el Caravaggio es nuestro.
Entonces, el Caravaggio que empezó en 1500 en Ansorena, que de repente pasó a 300 millones de dólares o de euros, si hubiera podido salir a las subastas de Nueva York, Shanghái o Londres, de repente vuelve a bajar a lo que den en España. Porque claro, en España
No hay tanto dinero, no hay tantos millonarios,
claro. Claro,
no lo pueden comprar millonarios rusos, no lo pueden comprar millonarios chinos, no lo pueden comprar millonarios americanos, no puede salir de España.
Entonces está el Prado, que es donde yo creo que debería de acabar, pero bueno, eso ya no es...
Sí, porque el cuadro es precioso, es maravilloso.
Y están pues las hermanas Koplovich, a lo mejor, yo qué sé, pues los que conocemos aquí... Los grandes coleccionistas españoles.
Y está a la espera, porque en estos momentos que ya ha sido reasignado y que claramente se ha aprobado la autoría de Caravaggio, el cuadro está en custodia y saldrá a la venta antes o después. Pero yo quería preguntarte por la historia misma. ¿Cómo un Caravaggio así llega a España?
Ese Caravaggio, al despertar, despierta también la memoria de la familia. Se despiertan muchas cosas. De repente hay que hacer la historia del cuadro, porque el cuadro es él, pero es también su circunstancia. Cómo fue escrito, cómo llegó a España, cómo fue pintado, cómo llegó a España, con qué técnica, de quién se inspiró. Sgarbi descubre un Tiziano en el Museo del Prado de Madrid y sabía perfectamente que Caravaggio se inspiraba de Tiziano. Y si te fijas, las dos imágenes del Cristo y la forma que tiene del cuerpo con la cabeza así un poco son idénticas. Ya era un indicio eso que sí, había que confirmar que era un Caravaggio. Y luego, para eso tienes que hacer la historia. Entonces empiezan a escarbar historiadores, gente especialistas en historia del arte, y descubren el papel que firmó Caravaggio cuando le hacen el encargo. Se llamaba un contrato por obligación. Él se obligó a pintar ese cuadro para Monseñor Massimi de Nápoles en el año 1605. De ahí se sabe que ese cuadro pasa al virrey español de Nápoles, Nuño de Avellaneda. Y de ahí, no, primero a Juan de Lezcano y luego al virrey Nuño de Avellaneda. Y ahí se pierde ya la memoria del cuadro. Y entonces, el que tiene luego la otra manga para contar la historia es la familia, que descubren, a ver, ¿de dónde viene este cuadro? ¿Por qué está en nuestra familia este cuadro?
Claro, vamos desde el otro lado.
Ya vamos desde el otro
lado. Italia hasta el reino de Nápoles, que era español.
Se sabe que se pierde.
Y ahora vamos desde la familia.
Y en la familia estaba Evaristo Pérez de Castro, que fue un prohombre de los principios del siglo XIX, 1810, 1800, bueno, muere en 1823. Este hombre era diplomático español, este hombre era... participó en la redacción de la Constitución de 1812, fue enviado a hablar con el rey Fernando VII cuando estaba en las fauces de Napoleón a Francia para intentar negociar un regreso, era un gran coleccionista de arte. Era tan artista y tenía tan buen ojo que él fue uno de los protectores de Goya. Y su único retrato de Evaristo está en el Louvre.
Y es un retrato que
le hizo Goya.
Si ponéis Evaristo Pérez de Castro, claro, Goya, veis el retrato que le hizo el pintor.
Y entonces Evaristo Pérez de Castro tiene ese Caravaggio porque lo permutó en la Real Academia de Arte de San Fernando. Y entonces están los documentos de la permuta.
Ajá, o sea, él no fue a Italia, él no tuvo nada que ver con Nápoles.
No.
O sea, el cuadro había llegado.
El cuadro había llegado y estaba en la Real Academia de San Fernando, probablemente porque habría llegado ahí después de la herencia del virrey. No se sabe, eso queda por elucidar. Pero él tenía un Alonso Cano y lo quería permutar. Y entonces él escribe a la Academia y dice, mira, por orden de preferencia, yo quisiera permutar este cuadro por... Entonces da cuatro cuadros. Uno por un Alonso Cano que represente un Cristo crucificado, otro, no me acuerdo cuáles son los tres, y el cuarto por un Caravaggio, escrito a la española, con CH al final, Caravaggio. Y entonces la Academia se reúne y deciden darle el Caravaggio en la permuta. Recogen el Alonso Cano de Evaristo Pérez de Castro y Evaristo Pérez de Castro se queda con el Caravaggio y se queda en la familia. Y ahí se pierde. Se pierde la memoria de Evaristo, porque yo jamás en esa familia he oído hablar de Evaristo Pérez de Castro, el tiempo que estuve casado, que fue
¿Ellos son de Madrid?
Son de Madrid, sí. Y luego se pierde también el conocimiento del cuadro. Ya no se sabe quién es el autor. Y
esas cosas que van de una casa a otra, de una habitación a otra, de un sitio a otro. Total, el Echeomo acabó en Almería, en San José, en una casa de verano.
Sí, y luego aquí.
Y bueno, y casi se tira.
No creo que lo hubieran tirado, pero claro, nadie sabía su valor. Es que claro, y esto pasa a menudo.
Es fabulosa la historia.
Llaman los durmientes. Son cuadros de enorme valor que duermen en casas porque han perdido su identidad, son los olvidados de la historia.
Es preciosa la historia que nos ha contado Javier Moro. Se lo agradecemos extraordinariamente. Esperemos sinceramente que de los compradores triunfe la oferta del Prado y que podamos verlo en sus salas, porque merece la pena. Realmente es un cuadro de una finura extraordinaria.
Es un gran cuadro.
Un cuadro de Cristo torturado con dos hombres malos, con cara de muy malos alrededor, y que podéis ver también en internet, porque el asunto ha saltado a la prensa y es la mar de interesante. Los misterios del arte, que es también el objeto de la conferencia en Zamora de Javier Moro. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, encantado.